Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un juez británico formula declaraciones sobre el presidente Putin y su probable implicación en un asesinato.
Una poderosa tormenta está en camino hacia Washington, D.C. y estados aledaños.
El presidente de Honduras destaca en entrevista con La Voz de América la importancia de la lucha contra la corrupción.
Y los Wizards de Washington vencen al Heat de Miami en la NBA.
Hoy es jueves 21 de enero de 2016. Desde Washington les saludan Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
El presidente ruso Vladimir Putin probablemente aprobó un plan para asesinar al exagente de la KGB Alexander Litvinenko, de acuerdo a la conclusión de un juez británico.
La muerte del agente ocurrió hace casi 10 años, luego de que tomó una taza de té que el juez Robert Owen dijo estaba envenenada con un raro isótopo radioactivo de polonio-210. Desde su lecho de muerte, Litvinenko acusó a Putin de ordenar su asesinato.
En el largamente esperado reporte, el juez Owen dijo que Dmitry Koptun y Andrei Lugovoy, dos exagentes de la KGB rusa, llevaron a cabo el asesinato y probablemente lo hicieron bajo la dirección de la FSB, el Servicio de Seguridad Ruso.
Los dos hombres confirmaron haberse reunido con Litvinenko en Londres en varias ocasiones, incluyendo el momento en que se sospecha ocurrió el envenenamiento, pero negaron estar involucrados en su muerte. Rusia se ha rehusado a extraditarlos.
Luego de la divulgación del reporte el jueves, la agencia de noticias rusa Interfax citó a Lugovoy diciendo que la investigación británica no tenía sentido y que tenía motivación política.
Litvinenko se había convertido en un detractor de Putin antes de huir de Rusia en el año 2000 y eventualmente establecerse en Londres.
Su viuda, Marina Litvinenko, reclamó la imposición de fuertes represalias económicas, la expulsión de los diplomáticos rusos de Londres y la prohibición de viajar al Reino Unido de los implicados, incluido el presidente Putin.
La ministra británica del Interior, Theresa May, dijo que su gobierno convocará al embajador ruso en Londres para expresarle su desencanto con la falta de cooperación rusa en la investigación.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, tuvo el miércoles por la noche un amargo ensayo de la gran tormenta que se espera para el viernes, cuando unos 2 centímetros de nieve causaron un inusual caos en las carreteras.
El pronóstico era solo de una leve capa de nieve y las carreteras no fueron tratadas con la sal y los químicos que evitan la formación de hielo, pero para las 7 de la noche la nieve era más de la esperada.
El llamado hielo negro que se formó provocó cerca de un centenar de accidentes automovilísticos que paralizaron las carreteras en algunos sectores hasta por 5 horas.
Mientras tanto, los pronósticos para la memorable tormenta del fin de semana se mantienen.
De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, la nieve comenzará después del mediodía o tarde del viernes, acumulándose lentamente al principio. Por la noche, las condiciones empeorarán rápidamente al aumentar la intensidad de la nevada y la velocidad del viento, lo cual reducirá la visibilidad.
La nieve no parará de caer hasta la madrugada del domingo. Para entonces se espera que hayan acumulado entre 30 y 65 centímetros de nieve. Las mayores cantidades de precipitación ocurrirán en el norte y al oeste de la ciudad de Washington, cerca de las montañas Blue Ridge.
Si bien el área de Washington será la más afectada, la tormenta también impactará Carolina del Norte, hacia el sur y varias ciudades de la costa este, como Baltimore, Filadelfia y, en menor medida, Nueva York y Boston.
El miércoles, un sistema diferente provocó nevadas en Kentucky, Tennessee y Georgia, donde cayeron unos 12 centímetros de nieve.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Barack Obama dice que su decidida acción para rescatar a la debilitada industria automotriz en el primer año de su mandato es la principal razón por la que el sector se ha recuperado notoriamente, beneficiando a trabajadores y a la economía.
Luego de una visita a la Feria Internacional del Automóvil en Detroit, el miércoles el mandatario destacó el extraordinario repunte de la industria en los últimos 7 años.
El palpitante corazón de la producción estadounidense estaba muriendo, dijo Obama. Teníamos que tomar una decisión y yo aposté por ustedes, advirtió el mandatario.
La administración Obama brindó ayuda financiera a los debilitados fabricantes Chrysler y General Motors, pese a la fuerte oposición de muchos estadounidenses y legisladores.
La industria se reestructuró y cambió. Los gerentes y los trabajadores se unieron y solucionaron sus diferencias, dijo el presidente a un grupo de obreros automotrices.
La Casa Blanca dijo que la industria creció del récord más bajo de ventas de autos en 27 años, en 2009, al récord más alto de ventas en 2015. Hoy, las fábricas están funcionando, el negocio está floreciente y la industria automotriz estadounidense se ha recuperado totalmente, dijo Obama, a una jubilosa multitud.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este jueves con el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria en el más reciente intento para resolver desacuerdos entre las potencias mundiales que amenazan demorar las conversaciones internacionales de paz para Siria.
Kerry y Staffan de Mistura, quienes se reúnen al margen del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, han expresado esperanza de que las negociaciones mediadas por la ONU sobre la transición política en Siria puedan comenzar como está planeado el lunes.
Mistura reconoció el miércoles que puede que no ocurran. Creo que podemos comenzar las conversaciones quizás el 25, pero tenemos que mantener la presión. Tenemos que mantener el ímpetu, dijo en declaraciones a CNN.
Hay desacuerdos generalizados sobre qué grupos opositores deben participar en las conversaciones y autoridades dicen que las reuniones de la semana próxima no pueden comenzar hasta que haya una aceptación mutua de la lista de las facciones que participarán.
Kerry se reunió el miércoles con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, un aliado clave del presidente sirio Bashar al-Assad. Después, Lavrov dijo que Moscú no tiene intención de posponer las negociaciones hasta el mes próximo.
El presidente estadounidense Barack Obama calificó como inexplicable e inexcusable que los residentes de la ciudad de Flint, en el estado de Michigan, no fueran informados inmediatamente sobre la contaminación con plomo en el agua potable.
Eso no debió haber ocurrido en ninguna parte, dijo Obama a la cadena de televisión CBS.
El presidente rechazó un pedido del gobernador de Michigan, Rick Snyder, de declarar el problema del agua como un desastre natural. Sin embargo, el mandatario declaró el estado de emergencia en Flint, lo que hace que la ciudad sea elegible para alguna ayuda federal.
Lo que es inexplicable e inexcusable es que una vez que se dieron cuenta que había un problema y que había plomo en el agua, la noción de que las familias no fueron notificadas y de las instalaciones no fueran cerradas.
El gobernador Snyder dijo que las agencias federales y estatales fracasaron en identificar y resolver el problema en 2014. Snyder se disculpó con los residentes de Flint.
El gobierno les falló, los líderes federales, estatales y locales, al romper la confianza que ustedes colocaron en nosotros, dijo Snyder.
El gobernador prometió continuar la distribución de agua y filtros para que todos en la ciudad tengan agua limpia.
Hacemos una pausa y más adelante estaremos hablando de tarjetas de identificación en Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en voanoticias.com o síganos en Twitter en @voanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington,
con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde La Voz de América en Washington.
Las licencias de conducir emitidas por varios estados aquí en Estados Unidos no serán aceptadas para el ingreso a ciertos edificios gubernamentales.
El informe con Tony Cano.
Funcionarios federales anunciaron este miércoles que las licencias de conducir de New Mexico ya no serán aceptadas como pruebas de identidad para entrar a instalaciones del Departamento de Defensa. En una publicación en su sitio web, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que las licencias de conducir de Nuevo México, además de los estados de Minnesota, Illinois, Missouri y Washington, no podrán utilizarse como carnet de identidad para ingresar a sus bases bajo los requerimientos de Real ID. Las personas que quieren entrar en instalaciones del Departamento de Defensa deberán presentar otro medio de identificación, como un pasaporte o una tarjeta emitida por la base, dijeron los funcionarios. La medida se tomó después de que el Departamento de Seguridad Nacional se negó a prorrogar el plazo dado a Nuevo México para cumplir con reglas más estrictas bajo la ley federal Real ID. Esas reglas requieren prueba de residencia legal en Estados Unidos para que las licencias de conducir e identificaciones estatales sean válidas para algunos propósitos federales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Dos astronautas están rompiendo un récord de permanencia a bordo de la Estación Espacial Internacional.
El astronauta de la NASA, Scott Kelly, y el cosmonauta ruso, Mikhail Kornienko, han estado durante 10 meses en una misión de un año para entender los efectos de los vuelos espaciales de larga duración en la fisiología y la psicología humana para que un día los astronautas puedan realizar largas misiones espaciales como un viaje a Marte.
Scott Kelly dice que su más reciente viaje, que duró 159 días, tuvo algunos efectos en los ojos, pero que se han estabilizado.
Cuanto más tiempo estás aquí, los problemas que ocurren en nuestra fisiología aumentan, tales como la pérdida de la masa ósea y muscular, efectos en nuestra visión, aún nuestra salud cardiovascular, efectos de un ambiente radioactivo, cosas como esa.
Mikhail Kornienko dijo que aunque él no describiría la permanencia en el espacio como fácil, piensa que podrían estar aún por más tiempo.
Fuimos seleccionados basados en cuán fiable y cuán resistente somos. Entonces, si es necesario, podríamos romper este récord aún por más tiempo. No diría que esto es fácil, pero pienso que podríamos estar aquí por más tiempo y lograr un paso más.
Los astronautas continuarán en la Estación Espacial Internacional hasta marzo, cuando finaliza su misión. La NASA dice que los datos generados de su expedición de 342 días será usada para determinar si hay formas de reducir los riesgos de futuras misiones al espacio profundo.
Hacemos una pausa. Al regresar, Gran Bretaña respalda a Christine Lagarde para un segundo periodo en el FMI.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOA Noticias.
www.boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El ministro de Finanzas de Gran Bretaña, George Osborne, dijo el jueves que nominará a Christine Lagarde para un segundo mandato como directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
Lagarde no tiene rivales obvios y ha dicho que está abierta a servir durante otro mandato, pero el mes pasado una corte francesa le ordenó que enfrente un juicio por su papel en el pago de cerca de 400 millones de euros, alrededor de 434 millones de dólares, al empresario Bernard Tapie.
Lagarde, acusada de supuesta negligencia en el caso de Tapie cuando era ministra de Finanzas de Francia, ha dicho que apelará la decisión de la corte.
Escuchen Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
En un vistazo a Latinoamérica, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo en entrevista con La Voz de América que la misión de la OEA para la lucha contra la corrupción y la impunidad es un paso muy importante.
Lina Correa con el informe.
Honduras inició un proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad desde hace unos 3-4 años. Yo era presidente del Congreso. Cambiamos la plataforma de lucha principalmente contra el narcotráfico, crimen organizado. Estos 2 años de lucha nos han permitido romper las tendencias. Ahora Honduras poco a poco es un lugar más seguro, es un lugar con una mejoría importante en la macroeconomía, pero también necesitamos en esta segunda etapa, como yo lo veo, la consolidación de las instituciones hondureñas.
Con esta misión, ¿qué mensaje le manda Honduras a otros países de la región, a sus vecinos, a países como México y Venezuela con altos niveles de corrupción y en este último caso, por ejemplo, que no tiene independencia judicial?
Nosotros hacemos esto porque es bueno para Honduras. Y si lo que hacemos puede ser ejemplo para otros países, bienvenido sea.
¿Qué responde usted como presidente a las voces que señalan que este mecanismo no solamente va a ayudar a Honduras, pero también a la OEA a recuperar su legitimidad bastante cuestionada en los últimos años por la forma como ha venido funcionando en su interior?
Si esta misión tiene el éxito, que estoy seguro que va a tener, le va a ayudar a Honduras y le va a ayudar a la OEA, sin duda.
Lina Correa, Voz de América, Washington.
Costa Rica recibe con satisfacción el anuncio de facilitación de traslado de los cubanos varados en su territorio.
Desde San José, informa Nora Ruiz.
Costa Rica celebra la decisión de que a partir del próximo 4 de febrero se estarían despachando nuevas oleadas de los cubanos migrantes que quedaron varados desde el año anterior en Costa Rica, producto del impedimento de paso a través de Nicaragua en la frontera norte. Todos los esfuerzos diplomáticos y de gestiones en los diversos organismos, incluyendo el Sistema de Integración Centroamericana, la conversación directa con los países del Triángulo Norte Centroamericano, finalmente podría abrir ese espacio. El vicecanciller Alejandro Solano informa en Costa Rica.
Continuar ya con una regularidad de esta operación, vamos a estudiar diversas opciones, plantear la posibilidad, si es posible, de empezar ya vuelos por Guatemala y obviamente la regularidad, lo que esperamos es que ya haya 1 o 2 vuelos diarios con una serie de condiciones previamente establecidas entre los gobiernos para garantizar que en unas 3-4 semanas pues la gran casi totalidad, si es posible, de los cubanos hayan podido desplazarse ya en la continuidad de su viaje hacia los Estados Unidos.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Mientras, la Asamblea Nacional de Venezuela analiza el decreto de emergencia económica.
Los detalles con Álvaro Algarra.
El legislador opositor José Guerra aseguró que la crisis económica no se debe a una conspiración internacional, sino al despilfarro y al no haber ahorrado dinero suficiente durante el mejor periodo de bonanza petrolera, cuando el barril se llegó a cotizar hasta en $110.
El ciclo se acabó y ahora los países que no ahorraron en las épocas de las vacas gordas están pagando las consecuencias de no haber tenido una cierta disciplina monetaria y fiscal en los momentos de crisis.
Representantes del sector empresarial destacan que es necesario que el gobierno reconozca que su política económica fracasó.
El valor ficticio de la divisa, verdaderamente, es el de 6.30, el de 12 o el de 200, por cuanto no se consigue.
Sin embargo, el parlamentario oficialista Héctor Rodríguez calificó como una perdedera de tiempo la reunión de la Comisión Especial que analiza el decreto de emergencia económica emitido por el presidente venezolano.
Seguimos perdiendo el tiempo en esta Asamblea Nacional. Esperábamos que fuese una comisión donde se pudiera trabajar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto profesional de Estados Unidos, el equipo de los Wizards de Washington vencieron el miércoles al diezmado Heat de Miami en su sexta derrota en 7 partidos, esta vez por 106-87. Miami no contó con Dwayne Wade, cuya participación fue descartada por un dolor de hombro una media hora antes del partido. Con la plantilla reducida a 9 jugadores, Amar Stoudemire, de 33 años, anotó su mayor cantidad de puntos de la temporada con 11 en 21 minutos, 6 minutos más que los que había jugado en sus 14 partidos previos a esta campaña. El dueño de los Yankees de Nueva York, Hal Steinbrenner, dijo que el relevista Aroldis Chapman es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. En este país, cuando se presentan acusaciones contra una persona, esa persona es completamente inocente hasta que no se pruebe lo contrario. No es al revés. Nueva York adquirió el mes pasado a Chapman, procedente de Cincinnati, luego que una propuesta de canje entre los Rojos y los Dodgers de Los Ángeles se vino abajo cuando salió a la luz una investigación de la policía de Florida sobre una acusación de violencia doméstica que involucra al zurdo cubano. En el tenis internacional, el australiano Leighton Hewitt perdió con el español David Ferrer en 3 sets por 6-2, 6-4 y 6-4 este jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia en el último partido de su carrera como tenista. Antiguo número uno del mundo, vencedor en Wimbledon 2002 y del Abierto de 2001, ahora Hewitt se convertirá en el capitán del equipo australiano de Copa Davis, debutando en la primera ronda ante Estados Unidos en marzo en Melbourne. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las noticias del entretenimiento.
Everybody loves the things you do.
Adele y Kendrick Lamar.
She was normal, she was so
The Weeknd y Little Big Town fueron agregados a la lista de artistas que participarán en la entrega de premios Grammy el próximo 15 de febrero, anunció la Academia de Ciencias y Artes de la Grabación. Este grupo de artistas es solo el comienzo de lo que nuevamente demostrará ser la noche más importante de la música, dijo el director de la Academia, Neil Portnow, en un comunicado. Esperamos celebrar lo que ha sido un año maravilloso en la música, honrando lo mejor de lo mejor y presentando actuaciones nunca antes vistas, señaló. Kendrick Lamar, con 11 nominaciones, es el favorito de los Grammy este año. Jamie Lynn Singler, la actriz que hizo el papel de Meadow en la serie Los Soprano de HBO, reveló a la revista People que padece de esclerosis múltiple. La artista de 34 años dice que fue diagnosticada antes de la cuarta temporada de la serie. Sigler señala que los síntomas han empeorado en la última década y a veces no puede correr o caminar por largo tiempo. Sigler, que también actuó en producciones teatrales como Cenicienta y La Bella y la Bestia, se casó el sábado con el pelotero Cutter Dykstra en Palm Springs, California.
Hits the window, clear the glass. I climb in and I try to hit his.
El actor Jamie Foxx se convirtió en héroe de la vida real al salvar al conductor de una camioneta que se chocó cerca de su casa en California, minutos antes de que el vehículo se incendiara.
He just had to do something, you know, and it all just worked out.
Generosity is the key to our future.
Leonardo DiCaprio fue reconocido en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, por su liderazgo en el tema de la lucha contra el calentamiento global. DiCaprio recibió el premio de cristal por los proyectos de conservación de su fundación. No podemos, dijo, darnos el lujo de que ellas determinen el futuro de la humanidad.
Mais je sais que vous êtes un acteur au talent et à la dextérité extraordinaire.
El actor Michael Keaton fue honrado por el gobierno de Francia con la prestigiosa medalla a las artes y la literatura. Keaton fue nominado al Oscar este año por Spotlight y ganó la estatuilla por su actuación en Birdman. Hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días, América, autoridades en Miami aprobaron el miércoles una resolución en la que rechazan la posibilidad de que se instale un consulado de Cuba en la ciudad, donde vive gran parte de la diáspora cubana de la isla en Estados Unidos, alegando razones de seguridad.
La resolución aprobada por los comisionados del condado Miami-Dade, que contiene a la ciudad de Miami, urge al gobierno del presidente Obama a abstenerse de establecer un consulado cubano en la región.
El texto, no obstante, es visto como simbólico, toda vez que es potestad de Washington decidir dónde se instalan las sedes diplomáticas.
Mientras tanto, el número de casos en Brasil de microcefalia, un inusual defecto cerebral que afecta a bebés, ha aumentado a 3.893 desde que las autoridades comenzaron a investigar en octubre, informaron el miércoles autoridades del Ministerio de Salud.
Más de 150 de esos casos fueron registrados en 2014. El Ministerio de Salud dijo estar convencido de que el incremento está vinculado con el virus de Zika, una enfermedad transmitida por mosquitos y similar al dengue, aunque no se sabe exactamente cómo el virus afecta a los bebés.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facali, quien les habla, Yoconda Tapia, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a Subaira Altayer.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.